RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
7:30, 6:30 en Canarias.
España a las 7 en las mañanas de Radio Nacional. Íñigo Alfonso.
Se lo estamos contando desde las 7. Comienza la evacuación de civiles de Rafah, una localidad gazatí donde se han refugiado más de 1 millón de palestinos que huyeron de otros puntos de la franja desde que Israel comenzó la invasión el pasado 7 de febrero. Sandra Redondo, buenos días.
Muy buenos días.
Fuentes del Ejército de Israel confirman a Radio Nacional de España que están pidiendo a los palestinos que se desplacen hacia otras zonas humanitarias,
sí,
más amplias.
Más amplias zonas donde hay campamentos, hospitales de campaña y suministros para poder atender a los civiles palestinos que huyeron tras el inicio de la invasión el pasado 7 de octubre. Esas fuentes nos cuentan que esos avisos, esos llamamientos, los van a hacer de manera gradual a través de carteles, de mensajes de texto y llamadas de teléfono. Las evacuaciones han empezado en los barrios más orientales de Rafah, es decir, los que están más próximos a la frontera con Israel. Y de momento ni una sola palabra de esa inminente ofensiva por tierra que anunciaron, aunque la radio del ejército asegura que esa operación está ya muy próxima. Recordemos además que las negociaciones sobre una posible tregua no avanzan. De hecho, todo apunta a que van a fracasar si no lo han hecho ya.
Y hay más asuntos en esta mañana de lunes. Las próximas horas pueden ser decisivas para el sector bancario. El Sabadell se reúne para abordar su posible fusión con el BBVA. De aceptar la oferta, estaríamos ante la mayor operación desde 2020, cuando CaixaBank y Bankia anunciaron su fusión.
Con esta fusión, en total 3 bancos sumarían el 80% de los activos en España. Por tanto, esta posible operación, según los expertos, acentúa la falta de competencia del sistema financiero en nuestro país.
Ampliamos con Rosa Guardado.
Antes de la crisis financiera de 2008 había en España más de medio centenar de entidades bancarias. De ellas, hoy solo quedan 10. Por aquel entonces, y en un intento por frenar los problemas de solvencia que amenazaban no solo al sector, sino al resto de nuestra economía, tanto Bruselas como el Banco de España vieron en la concentración de entidades la mejor solución. La primera tanda llegó en 2010, con las cajas de ahorro como principales protagonistas, y tras ellas, otras tantas fusiones que dejaron el panorama financiero en 2013 prácticamente como lo conocíamos hasta principios de esta década. De las dos últimas operaciones, la mayor, la fusión de CaixaBank y Bankia, después la de Unicaja con Liderbank. Ahora, de prosperar la oferta del BBVA a Sabadell, el tablero tendría muchos menos jugadores. Víctor Fermosel, profesor de EAE Business School.
Lo que haría es que la cuota de mercado tras la misma de las 5 primeras entidades del país superara el 70%, límite que ya estaría rozando, entre otros, la competencia del control del Banco Central Europeo para la defensa contra los posibles oligopolios.
Y otra de las consecuencias inevitables, el recorte de sucursales, de cajeros y, por supuesto, de empleos. La reestructuración del sector se ha llevado por delante cerca de 100.000 empleos desde 2009, a los que podrían sumarse unos cuantos de miles más si el Consejo de Administración de Sabadell da el visto bueno a la fusión.
Hoy vamos a conocer los datos de paro y seguridad social de abril, un mes que suele ser bueno para el mercado laboral.
El del año pasado fue el mejor de toda la serie histórica. Se crearon más de 238.000 puestos de trabajo y 73.000 personas salieron del paro. Estaremos atentos a los datos del Ministerio de Trabajo porque no hay que descartar que ahora superemos los 21 millones de afiliados. Lo vamos a saber a las 9 de la mañana.
Y la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal acaba de señalar cuáles van a ser las 3 comunidades autónomas que más crezcan en este 2024.
Canarias, Baleares y Cataluña van a ser las que van a crecer más desde el punto de vista económico, en tasa interanual. Por el contrario, la AIREF considera que País Vasco y Asturias van a ser las dos regiones con menor crecimiento.
Panamá ha elegido esta madrugada a su nuevo presidente.
¡Misión cumplida, carajo!
El conservador José Raúl Mulino gana las elecciones de este domingo, impulsado por el expresidente Ricardo Martinelli, que recordemos fue condenado por un caso de corrupción. Enviado especial a Panamá, Beatriz Viaño.
En un mensaje conciliador donde ha pedido unidad nacional, José Raúl Mulino ha prometido trabajar para recuperar el empleo, pagar la deuda externa y apoyar a las empresas privadas para revitalizar la economía. El candidato electo ha obtenido una victoria clara en las urnas, y eso que no iba a postularse. Tuvo que hacerlo para sustituir al expresidente Ricardo Martinelli, inhabilitado por una condena de corrupción. El exmandatario está bajo asilo en la embajada de Nicaragua y aunque Mulino no ha hablado directamente de indultarlo...
Se acabó la persecución política en este país. El país está harto de las peleas politiqueras.
Otro de los retos del futuro dirigente será solucionar los problemas de escasez de agua que afectan gravemente al Canal de Panamá. Entre sus propuestas de ultraderecha está cerrar el conocido como Tapón del Darién, la selva que se ha convertido en un punto importante de afluencia de migrantes y que lleva años desatando una fuerte crisis humanitaria.
Y el sur de Brasil sufre una de sus peores inundaciones. Al menos 79 personas han perdido la vida. Más de 100 se encuentran desaparecidas en el estado de Río Grande do Sul. Siguen las labores allí de rescate. Estamos escuchando cómo algunas barcazas consiguen rescatar con éxito, Sandra, a gente atrapada en las inundaciones.
Sí, las aguas han inundado el centro histórico de Porto Alegre, una ciudad de más de 1.300.000 habitantes, y el aeropuerto internacional de esta ciudad permanece cerrado desde el pasado viernes, después de que el agua alcanzara las pistas de despegue y aterrizaje. El presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, acaba de visitar la región afectada y asegura que no habrá impedimentos para el envío de toda la ayuda que sea necesaria.
Yo solo peço a Dios que pare con esa lluvia para que el pueblo gaúcho
pueda volver. Y asegura que está rezando para pedir a Dios que deje de llover. Además de los fallecidos y desaparecidos en esta región, más de 115.000 personas han tenido que abandonar sus casas.
Hoy para algunos de nuestros oyentes toca volver al trabajo, a la rutina tras un puente de mayo en el que se prevían, según la DGT, más de 8 millones de desplazamientos por carretera. Las estaciones de trenes y aeropuertos han estado a tope.
Bueno, pues un poco durilla, pero allí nos hemos encontrado con la familia que venían de Barcelona, así que lo hemos pasado estupendamente bien.
Ha sido tan intenso que parece raro que mañana tengamos que trabajar, parece ya las vacaciones de verano esto.
El viernes nos contaban las agencias de viaje que las perspectivas iban bien, que eran buenas. Hoy, Sandra, hay datos sobre la mesa con respecto a la inversión hotelera.
Sí, leemos en la prensa, en El País, que España va a registrar la apertura de un nuevo hotel cada 4 días hasta el año 2025. Según datos de la consultora inmobiliaria Cebre, para el próximo año y medio está prevista la apertura de hasta 260 hoteles. La mitad se va a concentrar en Málaga, en Madrid, en Valencia y en Canarias.
Y luego también está el debate del turismo de masas. Hace unos días veíamos las manifestaciones en Canarias. En Baleares hay una localidad que se plantea celebrar una junta general el próximo 10 de agosto para cerrar definitivamente el municipio a la visita de turistas.
Sí, hablamos de Vinibeca, un pueblecito blanco de Menorca. Es uno de los lugares más visitados de la isla. Cerca de 800.000 personas acuden allí cada verano y los vecinos, bueno, pues ya están un poquito cansados. De hecho, han comenzado a limitar las visitas de los turistas.
Nos vamos a las Baleares. Laura Ruibal, buenos días.
Buenos días. Sí, son unas restricciones que comenzaron ya la semana pasada en esta pedanía del sur de Menorca que visitan, como habéis dicho, unos 800.000 turistas cada año. Los dueños de las 195 casas de este enclave han limitado la entrada a sus calles. Únicamente se puede visitar entre las 11 de la mañana y las 8 de la tarde. Están cansados de las molestias que les provocan su día a día la presencia continua de visitantes fotografiando las casas blancas y calles empedradas de este antiguo pueblo de pescadores que se ha convertido en uno de los principales reclamos turísticos de Menorca. Una saturación que, como bien decís, podría terminar en agosto, ya que los vecinos votarán si cierran definitivamente sus calles a los turistas.
Sarandonga, nos vamos a comer. Sarandonga, chingando con bacalao. Sarandonga, ya en lo alto del puerto. Sarandonga, que mañana es domingo. Sarandonga.
Hoy es el Día Internacional sin Dietas, una fecha para crear conciencia sobre el daño físico que corren las personas que se exponen a dietas muy estrictas.
Y para aceptar, Íñigo, el cuerpo que tenemos, siempre, por supuesto, enmarcado en una dieta saludable. En ningún caso hay que acudir a dietas muy estrictas y ese es un error que comete mucha gente.
Pues yo creo que esto de todo. Esto, hipocalóricas, hiperproteicas, la de los puntos, sustituciones por batidos.
13 días comiendo muy poco y cosas muy raras. O sea, de repente para comer un tomate y medio huevo duro.
Este hombre decía 13 días comiendo un tomate y medio huevo duro.
A ver, ¿qué tipo de dietas tenemos que descartar,
Pues mira,
Sandra?
Por ejemplo, dietas que solo consisten en la ingesta de líquidos. O monodietas, es decir, aquellas que solo incluyen un alimento, como por ejemplo las alcachofas. Los expertos alertan del efecto rebote.
Vamos a perder volumen al principio rápidamente, que en realidad es agua. Va a ser muy difícil sostener esas dietas porque son muy estrictas y están quitando tipos de alimentos.
Y el mensaje además es muy claro.
La obesidad se trata con ayuda de profesionales, no recurriendo a dietas que encontremos por internet.
Así que lo mejor, acudir a un profesional. Aprovechando, Íñigo, que suena esta música, vamos a felicitar a Lolita, que hoy cumple años 66. Buena forma de empezar la semana con este sarandón.
Hoy no come judías, Lolita, ¿no?
Hoy no come judías. Hoy un plato de macarrones.
Bueno, son las 7:40, 6:40 en las Islas Canarias. Pepe López Terradas, muy buenos días.
Buenos días.
En los deportes anoche completamos la jornada de la Liga de Fútbol.
Con dos victorias locales, Sevilla 3, Granada 0 y Celta 3, Villarreal 2 y 3 visitantes. Valencia 0, Alavés 1, Rayo Vallecano 0, Almería 1, Osasuna 0, Betis 2. En la lucha por evitar el descenso, el Almería ya está matemáticamente descendido y el Granada lo tiene casi imposible, quedan 12 puntos en juego y está a 11 de la salvación. La tercera plaza ahora es para el Cádiz, el Mallorca tiene 6 puntos más que el Cádiz y Rayo y Celta 8 más que el subcampeón de Copa. En segunda, Leganés y Valladolid siguen en puestos de ascenso directo, el Eibar tercero a 3 puntos de ambos. Hoy no hay partidos ni en primera ni en segunda. Mañana y pasado, semifinales de la Champions. En Francia el martes, Paris Saint-Germain, Borussia Dortmund, con ventaja alemana porque ganó en la ida 1-0 el Borussia. Y el miércoles Real Madrid-Bayern Múnich con ese 2-2 en Alemania y con el título de liga conseguido por el Real Madrid el sábado. Hoy alegría, la alegría por ascender de categoría para el Castellón, que sube a segunda, y para el Hércules de Alicante y la Gimnástica Segoviana, que suben a primera RFEF. Y la pena por la muerte de Menotti, el que fuera seleccionador de Argentina, campeón del mundo en el 78, y en España entrenador del Barça y del Atlético de Madrid, tenía 85 años. En fútbol sala, Palma Futsal, otra vez campeón de Europa, Jorge Agüero.
Buenos días, ya se puede hablar de idilio amoroso la relación que mantiene Palma Futsal con esta competición. Otra vez llegaban de tapados, en esta ocasión incluso siendo los defensores del título, pero otra vez lo volvieron a hacer, 5-1, goleada contra el todopoderoso Barça, un resultado eso sí maquillado en el último minuto con dos goles cuando el Barça estaba ya completamente volcado utilizando portero jugador para llevarse la que ya es su segunda Champions League de fútbol sala.
En Fórmula 1, Gran Premio de Miami, finalmente Carlos Sainz, quinto tras una penalización por adelantamiento indebido a Piastri, Iván Manzano carrera con un ganador inesperado.
¿Qué tal? Buenos días. Lando Norris consiguió la victoria en este Gran Premio de Miami. El británico del equipo McLaren consiguió la que es su primera victoria en la Fórmula 1. Era algo que se le resistía y la consiguió gracias a un coche de seguridad que le benefició porque salió en el momento justo. Era el único que faltaba por parar y eso hizo que acabase en primera posición. A partir de ahí fue capaz de mantener un ritmo superior al de Max Verstappen. El neerlandés sale de aquí como más líder del Mundial. Ayer acabó segundo, pero el sábado se llevó la victoria al sprint. Carlos Sainz rozó el podio, pero no pudo ser. Y Fernando Alonso firmó una gran remontada. Salía decimoquinto, acabó noveno. Lo próximo para la Fórmula 1, el circuito de Imola, dentro de dos semanas.
En tenis, Orribes y Bux ha ganado la final de dobles, el Viatec y Rublev las finales individuales. Y en ciclismo, hoy tercera etapa del Giro de Italia, Gonzalo Dacuña.
¿Qué tal? Buenos días. Primera oportunidad para los hombres rápidos en esa llegada a Fossano, eso sí, con una trampa, un pequeño repecho que se corona a solo 3 kilómetros de la línea de meta. Pogacar estreno y Maglia Rosa, después de su victoria en Europa, donde demostró que es el más fuerte y que va a hacer un giro de menos a más en su preparación para el Tour. Eso sí, ya tiene 45 segundos de renta con Geraint Thomas y Daniel Felipe Martínez. A 1 minuto y 9 segundos está el mejor español, Juanpe López, que es séptimo. Hoy todos los favoritos a guardar fuerzas y día para los Koech, Merlier o Jonathan Milan.
¿Cómo comienza la mañana, Íñigo Picabea?
Empecemos el día con música, con el cuadro Di Troisi, el dúo que crearon Andrea Nocci y Donato Scaramucci, al que se ha sumado Pietro Miccioni, para formar ahora este trío, coincidiendo con el segundo álbum de la banda, La Comedia.
I vostri segnali seguiremo senza fermarci mai.
Il quadro di Troisi, il nome del gruppo, risponde alle carte che si scrivieron Donato Scaramucci e Andrea Nocci sobre Massimo Troisi, actor, director e guionista fallecido nel 94, protagonista de El Cartero y Pablo Neruda. Cultura italiana, su música tradicional y melódica, en conexión con la música electrónica, inspira el trabajo de Il Quadro di Troisi.
Notiziari
Commedia incluye colaboraciones con varios músicos. Francesco Messina fue colaborador de Franco Battiato, coautor de algunas de sus canciones. Messina, que también es artista visual, firma la portada de este segundo trabajo de Il Quadro di Troisi. Quien quiera ver al trío en directo, la gira anunciada tiene escalas en Milán, Roma, Ámsterdam, Terni y Bolonia, entre junio y agosto.
La prima volta que ci siamo visti qui, avevo l'abito che ti piace di più, gli occhiali scuri per nascondere la mia insicurezza, la mia vulnerabilità.
Gracias, Íñigo. Las 8 menos cuarto, las 7 menos cuarto en las Islas Canarias.
Radio Nacional de España, Madrid, Elena Burgos.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hay 11 grados en el centro de la capital a esta hora. Enseguida actualizamos la información del tiempo de este lunes 6 de mayo, en el que la familia La Peña va a poder conocer los trabajos de exhumación en el Valle de Cuelgamuros. Son los siguientes, hoy a las 9, de las 60 familias que han aceptado la invitación del Gobierno. Otros asuntos que vamos a contarles en los próximos minutos, la denuncia de Más Madrid de que el Partido Popular trata de censurar sus carteles sobre las muertes en las residencias acudiendo a la Junta Electoral. Y las novedades también les vamos a contar sobre el caso Alberto González Amador. Pero ahora miramos a las carreteras. Dirección General de Tráfico, Jaime Orejón, buenos días.
Muy buenos días. Estará pendientes de un accidente que está complicando el acceso a Madrid M607 a su paso por Tres Cantos. Al margen de este accidente destacamos complicaciones acceso a Madrid a 2 Torrejón, a 3 Rivas, a 4 Valdemoro, Pinto y Butarque, 42 Parla, el A5 en Alcorcón. De la M40, Vicálvaro, Vallecas, Coslada en sentido a la 2 y Pozuelo en dirección a la 6.
Les recordamos, por cierto, que hoy se cumplen 2 semanas de la huelga indefinida de los trabajadores de autobuses de la empresa Martín, que afecta a más de 45.000 usuarios de Leganés, Fuenlabrada, Arroyomolinos, Móstoles, Getafe y Moraleja de Enmedio. Sepamos ya cómo se circula hasta ahora en las principales calles de la capital. Gabinete de Tráfico del Ayuntamiento, Charo Alcázar, buenos días.
Buenos días, Elena. Aquí se van complicando ahora las entradas del norte. Lo hace en la M607 a la altura de la avenida del Cardenal Herrera Oria, también en la entrada por la A1 en dirección Nudo de Manoteras o la M11. Al paso por Arturo Soria. Destacamos otras como la Cuesta de San Vicente con retenciones en conexión con Plaza de España, el acceso de M23 a M30 dirección norte, de nuevo Conde de Casal, en el sur Santa María de la Cabeza, Paseo de la Esperanza o la A5 al paso por Avenida de los Poblados y carretera de Boadilla del Monte, y lo más complicado de M30 en la franja este, de sur a norte de Méndez Álvaro al Nudo de Manoteras.
Y ahora sí, actualizamos la información del tiempo. Agencia Estatal de Meteorología, Luz Cepeda, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Intervalos de nubes este lunes en la Comunidad de Madrid, pero la inestabilidad va menos. Los chubascos remiten, puede quedar algún chubasco débil durante la mañana, remitiendo durante la tarde y con la apertura de más claros. Por la tarde, eso sí, tendremos algunas nubes de evolución, pero en general tendemos a un tiempo más estable. Las temperaturas de momento apenas cambian. La máxima hoy de 22 en Madrid y Alcalá de Henares, 19 en Collado Villalba, 15 en Navacerrada. Y a partir de mañana, sol y ascenso importante de las temperaturas. Mañana llegando a 25 grados y a partir del jueves y el fin de semana alcanzaremos incluso los 30 grados. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Radio Nacional de España. Madrid. Elena Burgos.
Novedades sobre la querella presentada por el novio de Isabel Díaz Ayuso contra la Fiscalía por revelación de secretos. Un asunto que, recordamos, desató una crisis en el Ministerio Público. Asume el caso el fiscal superior de Extremadura, Lara Hermoso. Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Francisco Javier Montero Juanes será quien asuma el caso tras las discrepancias en el seno del Ministerio Público. La número 2 de la carrera fiscal, Ángeles Sánchez Conde, dio orden de pedir el archivo de la querella, decisión contra la que se rebeló la fiscal María de la O Silva, a la que se le había asignado el caso, que era partidaria de abrir unas diligencias, de investigar antes de pedir el archivo. Algo que hizo finalmente después de que la Junta de Fiscales avalara la tesis de Sánchez Conde. Fue tras esa reunión cuando se solicitó el nombramiento de un fiscal ajeno a la Comunidad de Madrid. En los próximos días está previsto que el Tribunal Superior de Justicia se pronuncie sobre si admite o no a trámite esa querella presentada por Alberto González Amador por presunta revelación de secretos, por ese comunicado que emitió el Ministerio Público en el que explicaban que fue el abogado del novio de Ayuso quien buscó un acuerdo con la Fiscalía y no a la inversa, como habían afirmado previamente fuentes del gobierno madrileño.
El Partido Popular ha denunciado ante la Junta Electoral las dos lonas puestas por Más Madrid en sendos edificios de la capital, en Vallecas y Moratalaz. Unas lonas en las que se puede leer 7.291, que es el número de fallecidos en las residencias de mayores durante la pandemia.
El Partido Popular pide a la Junta Electoral su retirada porque alegan que los mensajes se han desplegado días antes de comenzar la campaña de las elecciones europeas, que arrancará, recordamos, el próximo 24 de mayo. Más Madrid denuncia que pretenden silenciar la memoria de las víctimas y critica que el Ayuntamiento de la capital trate de censurarlas, dicen, enviando a la Policía Municipal a advertir a los vecinos de que los mensajes no cumplirían supuestamente con la normativa urbanística.
Continúan las visitas de los familiares al Valle de Cuelgamuros tras aceptar la invitación del Gobierno a conocer de primera mano los trabajos de exhumación, que llevan 15 meses en marcha. Hoy, a las 9, turno de la familia La Peña, a la que la justicia dio la razón en 2016 para que los cuerpos de Antonio y Manuel, dos anarquistas aragoneses fusilados en 1936, fueran exhumados. Eduardo Ranz es su abogado.
El proceso se formula con una denuncia en el año 2012. En 2016 se obtiene el auto judicial y desde el primer momento nos hemos mostrado en una actitud de colaboración con los distintos gobiernos. Con la visita al valle conoceremos el laboratorio forense instalado en las capillas y estaremos frente a los huesos de los que pueden ser nuestros familiares recibiendo la explicación in situ. Con el cumplimiento del auto de los hermanos La Peña, este país superará muchos traumas.
Radio Nacional de España, Madrid, Elena Burgos.
Todavía sin datos oficiales sobre el número de visitas este puente de mayo a la capital, las sensaciones que baraja el consistorio apuntan a que las cifras van a ser muy positivas para el turismo. Chema Forte.
En el Ayuntamiento de Madrid no tienen las cifras finales del impacto económico de los miles de turistas que este puente de mayo han visitado Madrid, pero la vicealcaldesa Inma Sanz habla de que la ciudad está en máximos históricos y con un dato que destaca: no solo vienen más turistas, sino que cada vez el gasto medio es mayor.
Es que estamos en cifras de máximos históricos en cuanto a la afluencia de turistas en la ciudad de Madrid y sobre todo además que estamos en cifras históricas respecto también a la recaudación, porque los ingresos netos por cada uno de los turistas que están viniendo a la ciudad ha subido de una manera muy, muy importante.
Y es que los datos del año pasado así lo acreditan en toda la Comunidad de Madrid, con un ingreso total de 16.675 millones de euros, un 24,2% más que el año anterior a la pandemia, y eso con un aumento de visitantes tan solo del 5%. Pasamos de los 13.800.000 turistas de 2019 a los 14 millones y medio del año pasado, pero eso sí, con la combinación de un mayor consumo medio y estancias más largas.
La Fundación Banco de Alimentos de Madrid está preparando para finales de este mes la recogida primavera y para ello busca 4.000 voluntarios. Saludamos a Rafa Chávez, responsable de marketing y comunicación. Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Por qué una recogida en primavera del Banco de Alimentos?
Pues por segundo año iniciamos esta campaña para complementar la gran recogida que, como todos los ciudadanos saben, hacemos al final de noviembre. La verdad es que la disminución de donaciones y el cese de la ayuda recibida desde programas europeos de ayuda pues hacen que tengamos que hacer esta campaña para poder asegurarnos de que no vamos a sufrir roturas de stock en nuestros almacenes para poder atender y que no se rompa la cadena de suministro en ningún momento.
Esta recogida se celebra los días 24, 25 y 26 de mayo en supermercados e hipermercados de la región. ¿Se han marcado algún objetivo en cuanto a cantidad a recoger?
Sí, tenemos el objetivo de conseguir recursos, de obtener recursos para conseguir el equivalente a 1 millón de kilos de alimentos. En este caso, en la mayoría de establecimientos la donación es monetaria. Al pagar la compra en la línea de caja, pues cada persona aporta lo que puede, pero siempre sabiendo los ciudadanos de que su aportación, aunque ellos lo hagan de forma económica, en realidad están dando los alimentos, porque nosotros no vamos a retirar esos importes en ningún momento, sino que quedan en una cuenta puente y iremos retirando, con lo que nos hayan donado, alimentos, por cada tipo de alimentos que necesitemos en cada momento, para asegurar, como te digo, las próximas semanas o meses. El ciudadano, es importante que sepa que el Banco de Alimentos no retira dinero de ningún sitio, de ningún establecimiento, sino que en la semana siguiente retira alimentos con los que ellos nos han dejado.
Y recuérdenos cuál sería el trabajo de esos voluntarios que están buscando 4.000 y qué tienen que hacer para participar.
Pues la función del voluntario es fácil, pero es imprescindible, porque nosotros tenemos testado que allá donde hay alimentos, en las tiendas donde hay voluntarios, se consiguen aportaciones del doble que en aquellas tiendas donde no las hay. Ellos informan, son los representantes del banco en ese momento, informan a los clientes de que se inicia la campaña, en qué consiste y de estos aspectos que estamos comentando, que lo que ellos vayan a donarnos, que tengan la seguridad de que es para retirar alimentos básicos, en siempre el total de lo que se done. Y con la información, pues digamos, es absolutamente imprescindible para que podamos lograr el objetivo. Sin voluntarios no se podría hacer. Por eso apelamos a la solidaridad de los ciudadanos, que nos dejen durante ese fin de semana 4 horas de su tiempo en aquel establecimiento, en aquella zona, en aquel día y en aquel turno que les sea más afable y nos ayude. Para poder ser voluntario es muy fácil. Pueden acceder a nuestra web, que es granrecogidamadrid.org, y ahí escogen el día, el turno y la tienda donde quieren hacer esa labor de voluntariado durante 4 horas de los días 24, 25 o 26. Si alguien tiene dificultades para inscribirse a través de internet, pues tenemos compañeros que le ayudarán con mucho gusto a hacerlo a través del teléfono 91 990 5405.
Rafa Chávez, responsable de marketing y comunicación de la Fundación Banco de Alimentos de Madrid, que prepara ya esa recogida primavera. Gracias por atender la llamada de Radio Nacional y buenos días.
Buenos días y gracias siempre a vosotros.
Y vamos ya a repasar las noticias de Madrid destacadas en prensa con Jesús Sebastián. Hoy con noticias diferentes en los titulares, Jesús, desde el abastecimiento de agua, los pisos turísticos o las personas fallecidas en las residencias.
Sí, comenzamos con El País, que nos dice que Madrid afronta la crisis del agua. El aporte a los embalses se ha hundido un 18% de media en 30 años. El Mundo titula con unos datos: más de 16.000 pisos turísticos ilegales invaden Madrid, un 23% más que el año pasado. Y Diario.es nos anuncia que 7 familias de ancianos muertos en residencias de Madrid vuelven al juzgado que investiga los protocolos de Ayuso.
El Resto destaca protestas contra la guerra en Gaza, también hablan de los cercanías y de un fallo judicial laboral.
Sí, ABC denuncia que la decana de políticas próxima a Pablo Iglesias agita la campaña contra Israel en la Complutense. Madrid Diario nos relata el último viaje de los trenes de la C9 antes de su remodelación. Y el Confidencial Digital nos afirma que ha sido avalado por el juez el cese del celador del Gómez Ulla, que denunció al general director.
En los deportes, el Leganés vence en Elda y continúa compartiendo liderato con el Valladolid a falta de 4 jornadas para acabar la temporada. Daniel Ampuero, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. 1-2. Los de Borja Jiménez empezaron perdiendo por un gol recibido en el minuto 5 de partido. Antes del descanso, el Delsa se quedó con 10. Y la victoria pepinera llegó en el 94 de partido con un gol de Enric Franquesa, que le sigue dando 3 puntos de ventaja sobre el tercero y cada vez más cerca del ascenso a primera. Enric Franquesa.
Pues muy feliz por la victoria, sobre todo creo que el equipo se lo merecía. Ganar así también es espectacular y creo que lo merecíamos. Hay que ganar los 4 próximos, no será fácil, y yo creo que el equipo ahora está con confianza y motivado para conseguir lo que viene.
En primera división, el Rayo Vallecano cae en casa ante el colista, el Almería. 0-1, 27 remates, 9 córners a favor, que no encontraron el premio del gol. Íñigo Pérez.
Desesperación o frustración, rabia, cuando generas tanto y bueno, estás tan cerca del gol y al final no sucede, pues bueno, esa es la palabra. Pero bueno, nos toca seguir, continuar, mejorar y por la siguiente.
En la Liga Femenina, el derbi madrileño de Matapiñonera se lo llevó el Real Madrid ante el Madrid Femenino gracias a un gol de Claudia Zornoza en el minuto 5 de partido. Y en el Gran Premio de Miami de Fórmula 1, quinta posición para Carlos Sainz en una carrera que ganó el británico Lando Norris. Carlos se vio fuera del podio por una acción de Oscar Piastri que no tuvo consecuencias.
Me ha sorprendido que Piastri me ha hecho algo muy parecido a lo de Magnussen ayer, que les cayeron no sé cuántas penalizaciones y hoy pues a mí no le ha caído ninguna y no me ha devuelto la posición, y luego pues he dicho, pues ya si vamos a ir todos así, pues a por ello.
Carlos Sainz y Lando Norris empatan a puntos en el Mundial con 83 a 53 del líder Max Verstappen.
Es toda la información, sigue en esta sintonía con Íñigo Alfonso y todo el equipo de España a las 8. Feliz lunes.